Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto al senador Fidel Espinosa del Partido Socialista, con quien vamos a hablar de, adivinen qué, parlamentarias, presidenciales, pero también de un fallo único que se vivió en la Corte de Puerto Montt, también que ratifica un fallo que ya había hecho la Corte de Castro. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Bienvenido, senador Fidel Espinosa, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Rocío, por la invitación.
Bueno, saludamos también, aparte del senador y a todos los que se conectan, a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía en la 100.7, en Purranque, en Radio Viva en la 92.7 y en el canal 126 de la señal de Surbit, en Llanquihue, Radio Despierta FM en la 107.7 y también por Crónicas del Sur TV, canal 236 en Mundo Telecomunicaciones. Y como ya les he comentado, nosotros somos un medio digital, por lo tanto, ustedes pueden comentar, compartir, ponernos todo lo que quieran a través de Facebook y YouTube de País Lobo Prensa, y no se olviden de ponerle el like. Mire que nosotros somos medio digital, así que necesitamos ahí todos sus comentarios y todo su cariño. Ya, senador, vamos a hablar. ¿Están listas las listas? Se supone que el día jueves ya iba a salir humo blanco de las presidentes de partido del oficialismo. ¿Cómo va esa conversación?
Bueno, yo espero que ya en las próximas horas queden zanjadas las situaciones en cada uno de los partidos del oficialismo para tratar de coincidir, como lo han planteado los principales líderes de las colectividades, en una lista única parlamentaria que permita enfrentar con mayor firmeza, obviamente, a una derecha que está dividida en el tema parlamentario, que lleva dos listas hasta esta fecha, por lo menos, entre la lista de Republicanos y Chile Vamos. Nosotros hemos hecho esfuerzo importante, obviamente, que, Rocío, cuando tú tienes más de 450 precandidatos y tienes que llegar y ajustar esa lista a 180, se van a generar roces, impases, incomunicaciones, presiones de algunos sectores para que se modifique algún aspecto de las listas a nivel nacional, pero tengo la plena confianza de que por lo menos los partidos del oficialismo, desde la ADC hasta el Partido Comunista, han tomado plena claridad de que ir unitariamente en una sola lista va a significar una mayor representación parlamentaria, sin ninguna duda, sobre todo en la Cámara de Diputados, en donde se prevé que lista unitaria del oficialismo significarían 10 a 14 nuevos parlamentarios que serían, obviamente, sería un resultado realmente positivo, a pesar de las adversidades que se han vivido estos años en el ámbito político.
Ya, no, esos nuevos parlamentarios sumados a los incumbentes que ya existen, o recambio dentro de los incumbentes que existen.
No, bueno, obviamente que en un régimen parlamentario como el nuestro, donde cada distrito compite en 40 personas aproximadamente, muy diferente al sistema binominal antiguo, donde solamente compitían 8 o 10 personas por distrito, va a significar que van a haber nuevos rostros. El Parlamento en las últimas dos elecciones ha renovado el 30-40% de su Parlamento, y eso no va a ser novedad, 30% yo diría, y eso no va a ser novedad, ¿no es cierto?, en este proceso eleccionario, que además va a tener un ingrediente nuevo e importante, que es el voto obligatorio. Por lo tanto, yo el llamado que hago, sobre todo a los partidos, es que todos colaboremos. Aquí no se trata de presiones indebidas, no se trata de descalificaciones como las que ayer de una u otra manera sintió el Partido Socialista en la región, que provenían de un demócrata cristiano como Héctor, que además tiene la responsabilidad de ser el jefe de la bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, que poco menos trató de trasladar los problemas que tiene su colectividad a la nuestra, aduciendo de que no teníamos recambio generacional, cuestión que es totalmente ajena a la realidad. Yo quisiera replicar eso, Rocío, con lo siguiente.
Por favor,
Héctor a lo mejor no tiene la historia completa en su cabecita, pero yo le hago recuerdo a Héctor que cuando éramos una sola región, el año 2002, cuando con Valdivia compartíamos la misma región, la Democracia Cristiana era dueña de todos los parlamentarios que existían desde Valdivia hasta Chiloé, de todos, dos parlamentarios prácticamente por distrito. Entonces, por lo tanto, había una hegemonía total. El ámbito senatorial era todo de la Democracia Cristiana. Eso lo rompimos nosotros, los socialistas, en el 2002, con mi triunfo justamente en el antiguo Distrito 56. Y de ahí para adelante, el Partido Socialista ha sido un partido que en la región ha tenido una hegemonía en concejales, importante también en el ámbito de alcalde. Ha tenido, a diferencia de lo que él plantea, una renovación de rostro tremendamente relevante. Nadie puede discutir el rol maravilloso que ha jugado, por ejemplo, un nuevo liderazgo como Claudia Peidalef en Osorno, una mujer del mundo indígena que jugó un rol clave, ¿cierto?, en la provincia, y le podría enumerar una serie de seremis, hombres y mujeres, jóvenes. Víctor Nail en Junaeva ha hecho una labor destacada, Pablo Flores, que fue sacado injustamente de su cargo de bienes nacionales. Podría enumerar muchas personas que tienen li grandes liderazgos dentro del partido y que le han dado revitalización a nuestra colectividad en la región y que se ha visto traducido, repito, en muy buenas personas que han ocupado cargos importantes, como Giovanni Alvarado, ¿no es cierto? Giovanni, perdón, Aravena en educación, en Osorno y tantos otros, o sea, yo podría enumerar muchos. Y yo con esto solamente le respondo a él que seamos cautos, que en esta etapa no ofendamos al resto de los partidos porque él quiera que su partido lleve dos candidatos en Osorno, eso no tiene que tensionar las relaciones con el Partido Socialista. A mí me gustaría igual que el Partido Socialista llevara dos en Osorno y dos en otros distritos, pero la realidad es otra, somos prácticamente 8 o 9 partidos que tenemos que ponernos de acuerdo y probablemente cuando hayan dificultades como la que tiene la DC en Osorno, en donde tiene posibilidad de elegir uno solo, me refiero al distrito de allá. Ellos tendrán que definir sus diferencias. Emeterio Carrillo tiene el legítimo derecho, yo lo conozco, es mi amigo de la DC, exalcalde, tiene el legítimo derecho de querer también tener un escaño allí, pero eso no tiene que ser a costa del resto de los partidos, ni exigirnos a nosotros a tener que llevar un segundo cuando hay otros partidos que también, como los radicales, los PPD, los liberales, Frente Amplio, los comunistas, quieren también tener un cupo. Y no alcanza para todos, porque en el distrito de Osorno, solamente pues, la lista unitaria puede llevar 5.
Cinco.
Entonces yo le hago un llamado a la cautela y que ellos resuelvan su problema. Si tienen que hacer una primaria no convencional, la tendrán que hacer o definir, ¿no es cierto?, de
A
algún
10 días,
mecanismo. ¿Perdón?
senador, a 10 días del cierre
No,
de
pero bueno,
la
a lo mejor ya no
inscripción,
hay
o
tiempo,
de la inscripción.
a lo mejor ya no hay tiempo para ello, pero los partidos tienen que definir sus problemas. Nosotros cuando hemos tenido problemas, lo estamos definiendo a través de encuestas o lo estamos definiendo a través de otros mecanismos. Por ejemplo, ayer mismo quiero contarte que
Cuente.
El Pleno del Comité Regional del Partido Socialista eligió al presidente regional por una mayoría de un 90% de los dirigentes, cuestión inédita en nuestro partido, que siempre es un partido que igual tiene divisiones más profundas, eligió a Manuel Ballesteros, el distrito de al lado, el distrito de Puerto Montt, Chiloé, como su abanderado para representarnos. Habían 5 precandidatos que legítimamente tenían la opción, pero Manuel conglomeró el 90% de los dirigentes y eso probablemente vaya a ser ratificado prontamente en Santiago. Entonces los partidos tenemos que dirimir. También en Puerto Montt nos gustaría llevar dos, Rocío, pero nosotros sabemos que los demás partidos tienen el legítimo derecho. Y si un partido lleva dos y otro partido lleva uno, la cancha se pone dispareja inmediatamente porque tú sabes que si hay dos candidatos de un partido versus uno de otro, puede ocurrir un doblaje que
Claro.
perjudique al partido que no lleva los dos. Entonces, por lo tanto, yo me siento, para terminar la idea, yo me siento muy conforme, contento con lo que el partido ha logrado en la región. Somos el partido que representa, ¿no es cierto?, fielmente los intereses ciudadanos. Nos ha ido bien en la encuesta. Yo no soy candidato ahora, pero tengo un muy buen resultado en la encuesta en la región. Y eso se vio traducido también hace años atrás, cuando logramos con una gran votación elegir por primera vez, arrastrar en nuestra votación, pero elegir, por cierto, a una mujer del mundo indígena que hoy día, Emilia Nuyao, que nos representa en el Parlamento y que va a ir por una tercera y última reelección. Y digo última no porque no queramos que vaya,
Por el
sino que
límite.
porque el límite de la ley que le va a impedir en el futuro postular a ese mismo cargo.
Bueno, les recuerdo a nuestros auditores que estoy conversando con el senador Fidel Espinosa del Partido Socialista aquí en la región de Los Lagos. Saludo a todos los que se suman a nuestros fieles auditores, Carlos Patricio Paredes Proboste y Claudio Triviño, que siempre nos escriben a través de Facebook, le mandan saludos, buenos días, nos dice. Carlos nos dice, pásele la aplanadora a la democracia cristiana, senador. Carlos es un fiel. Él es más de derecha, pero le manda ese mensaje
Pero
aquí a usted.
fíjate que no se
Sí.
trata de, con todo el respeto a Carlos, no se trata de aplanadora. Yo he sido de los que he bregado, tú eres testigo. Yo no me llevo con el Frente Amplio. No tengo buenas relaciones políticas con el Frente Amplio. Pero sé que la responsabilidad política nos obliga hoy día a ir en una lista única unitaria. No se trata de pasarle la aplanadora a la DC. Yo siempre he sido un ferviente defensor, ¿no es cierto?, de la ex concertación, de la ex nueva mayoría, donde con la DC construimos un país distinto, lo mejoramos. Logramos cosas importantes para Chile. Yo me siento orgulloso, por ejemplo, si usted me preguntara cuál es mi mayor orgullo estos años, haber sido autor de la ley del acoso laboral que permite que un trabajador pueda autodespedirse ante los atropellos, pero también en términos nacionales, la gratuidad de la educación, que hoy día permite que en nuestras universidades de la región el 80% de los jóvenes estudien gratuitamente. Entonces, son cosas que también hemos construido junto a ellos, y eso, por lo tanto, no significa pasar la palabra, pero sí hacerles ver de que su visión puede ser muy legítima, pero no puede ser por sobre el resto de los partidos que acompañan esta necesidad política e imperiosa de ir en una sola lista para enfrentar a una derecha que en segunda vuelta con Kast, pues estoy seguro que Kast le va a ganar a Matthei, se va a hacer más fuerte, se va a unir para tratar de... Y van a dejar de lado todas sus diferencias, van a dejar de lado los conceptos que Matthei ha dicho de Kast sobre matonaje. Matthei O sea, Kast va a dejar, y sus bots de Kast van a dejar de decir que tiene Alzheimer la candidata, que son ofensas que son inaceptables en política, porque Evelyn Matthei, una mujer, una dama muy respetada, que yo en lo personal siendo de izquierda, centro izquierda, la respeto enormemente, y ha sido atacada de manera brutal, pero yo creo que todas esas diferencias ya las van a, en segunda vuelta las van a saldar, no las van a saldar en primera vuelta. ¿Y sabe por qué? Porque ellos quieren, republicano en particular, ellos sí quieren pasarle la aplanadora a Chile Vamos, y por eso llevan listas únicas y separadas hasta este momento.
Y en ese sentido es una de las razones por las que usted no se lleva bien con el Frente Amplio, porque sentía que también venían a hacer lo mismo que republicanos en la derecha, a buscar una hegemonía del sector de la izquierda.
Sea, el Frente Amplio llegó a gobernar Chile, tuvo la oportunidad que le dieron los chilenos con Boric. Yo con Boric no tengo ningún problema con el presidente, siempre que dialogamos, tuvimos algunas dificultades en el proceso del apruebo y el rechazo, cuando él no me escuchó, cuando yo le planteé que íbamos a perder ese plebiscito si no se me originaban los discursos, si no nos extremábamos los temas medioambientales, los temas animalistas. Si no sacábamos de por medio de la ley del aborto libre, que nos privó de 4 millones de votos el mundo evangélico, o sea, no nos escucharon, esa es la verdad. Yo con él, yo hago una distinción, yo con él no tengo problema, él tampoco converge de un partido del Frente Amplio, aunque sí he tenido dificultades, que es el ex partido de Revolución Democrática, no olvidemos que ellos se fusionaron, con ellos sí, fueron público conocimiento las diferencias profundas que yo tuve, pero el tiempo me dio la razón. Mire dónde está Jackson hoy día, está fuera del país, Miguel
O sea,
Crispi tuvo
era
que
más
salir
con
por.
Jojo Jackson que con el Frente Amplio en general,
Claro,
sino en el
más con el
Partido Revolución
partido,
Democrática.
más con el partido de Jackson, porque el partido de Jackson llegó a querer sustituir a los partidos tradicionales, el Partido Socialista, el PPD, sacarnos del mapa político. Ese es el objetivo con el cual llegaron, la teoría de la sustitución. Llegaron con el discurso de la superioridad moral, que se les cayó y se les desplomó y se les destrozó el momento que se descubre el grave robo, ¿no es cierto?, en las fundaciones, que significó obviamente un agravio y una traición muy grande del propio presidente, de sus cercanos, porque, pucha, si tú le vas a robar plata a la línea más sensible que puede tener el Ministerio de Vivienda, como es la línea de campamento, ¿de qué estamos hablando? O sea, el caso de fundaciones todavía sigue abierto. En nuestra propia región hubo miles de millones de pesos que fueron despilfarrados. Entonces, a mí me tomaron mala porque yo denuncié. Porque yo fui súper duro, ¿no es cierto? Y sigo siendo, pero yo todavía no logro entender, Rocío, que el amigo de la moneda, Pablo Larraín, o Alberto Larraín, perdón, Alberto Larraín de Procultura, aún no se ha formalizado. O sea, no hay una explicación para que la fiscalía, después de que hubo un fiscal, el fiscal Cooper, que sacaron del caso Procultura, estaba a punto de formalizar a 14 personas, la sacaron justo el día antes y hasta aquí no hay un solo formalizado. Eso,
O
a
sea,
mí en lo
¿usted no
personal,
está de
me
acuerdo
preocupa.
con que hubieran sacado al fiscal Cooper?
Yo no estoy de acuerdo que lo hayan sacado al fiscal Cooper. Porque el fiscal Cooper, independiente, ¿no es cierto?, de las posiciones que haya podido adoptar, estaba realizando una investigación que estaba conduciendo a que cayera el principal líder de esa fundación Procultura, que fui uno de los primeros, tengo el orgullo de decirlo. Y tú me entrevistaste una vez cuando yo te dije, mira, aquí no solamente es Democracia Viva, te dije, también es Procultura, también hay una serie de otras fundaciones que se llevaron la plata para la casa y ahí le metieron la mano al bolsillo a la gente más humilde, porque cuando yo de repente voy a un sector rural y no tengo un pozo profundo y me dicen que no hay 80 millones de pesos para hacer el pozo profundo, yo digo, bueno, y la plata de las fundaciones, porque ahí en esas cosas se invierte la plata del Estado, en cosas para la gente. En este caso, en la línea de campamento del Ministerio de Vivienda, se perdieron miles de millones de pesos que iban para la gente más pobre. Y en el caso de la región, con las fundaciones Kimun participa, se perdieron 2.400 millones de pesos que eran para sanear títulos de dominio. Se
¿Y
saneó,
esa se
Rocío,
perdió
cero.
completamente? ¿Se perdió
Totalmente.
completamente? ¿No hubo forma de recuperar nada?
Sí, los sinvergüenzas de esas fundaciones, uno estuvo preso más de un año. El otro, el representante legal de Kimun, no estuvo preso un solo día porque actuó a través de la delación compensada. Es decir, yo doy a conocer y no me metas preso. La fiscalía ahí tiene que tener condena. Para mí, tiene que haber condena ejemplificadora porque son recursos de todos los chilenos y chilenas y eso es inaceptable. Y por eso yo tuve problemas con mi propio sector en su momento. Pero hoy día la gente me ha ido dando la razón. Dentro del propio partido me cuestionaron bastante cuando le pegué al gobierno en este tema. Pero lo hago con cualquiera. Los temas de corrupción no tienen color político, son transversales. Si hay alguien de derecha cometiendo corrupción como lo hizo la B, ahí voy a estar denunciando. Si hay alguien de mi propio sector, tengo que tener la vara más alta aún. Porque si no, estamos mal como país. Porque hoy día la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, tienen sumido a nuestro país que era líder, líder en la región latinoamericana. Éramos líder como un país que no cometía mayormente actos de corrupción, pero hoy día tenemos todas las instituciones, algunos hoy día ya han sido penetradas por el narcotráfico, como fue la FACH, con esto que ocurrió con el transporte de droga. El Poder Judicial, tenemos una jueza suspendida porque un sicario de manera inexplicable, elude después de haber matado a una persona en el barrio Meik, elude todas las barreras policiales, se va a esconder a Osorno. Estuvieron escondidos en
Sí,
Osorno
tipo,
todo
no,
el
no me
tiempo del
diga, o
juicio.
sea, senador, no me diga nada, que yo digo, ¿qué tiene Osorno, qué tiene este imán? Pero quiero volver un poco a la conversación de base que llevábamos para los que se están conectando, también contarles que estoy con el senador Fidel Espinosa, que estábamos hablando de las parlamentarias inicialmente y de cuáles eran los nombres que iban a quedar. Usted le mandó un claro mensaje al diputado Héctor Barría, que también lo tuvimos entrevistando dentro de Pailó, y él señalaba que el problema que había era que el Partido Socialista no tenía renovación. Usted le dice, hay renovación, pero nosotros queremos que todos compitan en igualdad de condiciones. En el caso de la delegada presidencial provincial, Claudia Pailalef, ella no iría por ningún cargo, entonces, actualmente, porque
No,
solamente
porque,
tenemos en esta región diputación.
ella tomó una decisión, está dentro de las mejores evaluadas del país, Claudia, y tomó una decisión personal. Si ella si hubiera querido ser candidata, hubiera logrado un gran resultado en esta elección, porque se hizo muy
Pero
conocida,
tampoco
muy
tenía
querida.
cupo.
No, no, lo que pasa, pero es que ahí si hubiera ella querido optar, hubiéramos luchado probablemente por todo y todo y hubiéramos tenido que ceder en otras regiones. No era que no teníamos liderazgo, nosotros entendimos que si íbamos a hacer una lista unitaria. Y el distrito de Osorno, a diferencia del de Puerto Montt, solo tiene 5 cupos. ¿Por qué tiene 5 cupos? Porque Osorno solo elige 4 parlamentarios, a diferencia de Puerto Montt, que elige 5, y Puerto Montt, por lo tanto, tiene 6 cupos en el distrito de Puerto Montt. Entonces, nosotros conversamos con Claudia en su momento, y Claudia tomó una decisión muy sabia, dijo, la diputada va a ir a la última reelección, después veremos nuestro camino, y yo voy a seguir colaborando con el gobierno. Pero aparte de Claudia, había muchos otros liderazgos, por eso yo discrepo
El diputado Barría.
Y me dice Barría, porque nosotros somos el partido que más concejales eligió en la última elección, tenemos una muy buena representación y alcaldesas jóvenes, porque Javiera Yáñez es una alcaldesa de Chonchi, jóvenes, jovencita, que cumplió una labor importante, sacó más del 90% de los votos. Tenemos liderazgo en Chiloé, en Palena, con Tamara Casanova, que jugó un gran rol como ex consejera regional. En fin, 23 años
Senador.
tiene Tamara. Entonces, cuando él dice que no hay renovación, está muy, pero profundamente equivocado. Yo creo que la no renovación la tiene su partido cuando de repente aparece Frei diciendo hay que matar la ley Lafkenche, eliminarla. Yo digo, no, la ley Lafkenche hay que mejorarla, pero no eliminarla por ningún motivo porque fue un avance en su momento. O el mismo Frei cuando ayer dice, no, no hay que apoyar a Jara porque eso no entender de que su partido, ¿no es cierto?, hoy día, que era un partido que tenía 37 parlamentarios, hoy día tiene 6 o 7, era un partido que tiene que ser un aporte y seguir aportando a la política chilena y no lo puede hacer solo. Y lo tiene que hacer aliándose con sus partidos que también fuimos parte de su historia, como el Partido Socialista, el PPD y los demás colectividades que fueron parte de este pacto.
Senador, ayer tuve la posibilidad también de conversar con el diputado y ex candidato presidencial Jaime Mulet, que también ha sido bastante vocal sobre estas conversaciones parlamentarias. Y una de las cosas que él dice es que esto está estancado principalmente porque hay partidos que son golosos, lo llamó él ayer. Y uno de los partidos golosos era el Frente Amplio y el otro el Partido Socialista. ¿Usted desmiente ahí al diputado Mulet que dice entonces que el Partido Socialista no sería uno goloso?
No, o sea, el menos indicado para hablar de golosería política es el que instaló su nombre solo para tratar de ver cómo le iba en su incursión presidencial para ver si podía tener alguna mínima opción de ser candidato a senador. Entonces, no es el más indicado. Pero sí lo que puedo decir es que el Partido Socialista es un partido que en estas negociaciones ha logrado llevar una batuta bastante importante con nuestra presidenta y su equipo que la acompaña, y ha sido un partido que ha cedido bastante. O sea, yo diría que el Frente Amplio se ha tornado un tanto avasallador, tratando de poner en jaque, ¿no es cierto?, las negociaciones, ayer a última hora diciendo que esto no está zanjado, que hubiera. O sea, es el partido del presidente. El presidente quiere lista única. Y por lo tanto, es el partido del presidente, el Frente Amplio, el que debe velar porque eso se cumpla, no ponerle trabas a ese camino. Nosotros, como Partido Socialista, no hemos actuado de manera avasalladora, como lo dice Mulet, muy por el contrario. Hemos cedido en muchos lugares pensando en el bien común de una lista única y parlamentaria del oficialismo.
Ya, vámonos ahora a las presidenciales, en el ratito que nos queda. Ya había comentado usted un poco lo que pasaba desde su mirada, lo que pasaría al frente en el caso de José Antonio Kast, de Evelyn Matthei. Usted señalaba que José Antonio Kast ganaría sin ninguna duda y que Evelyn Matthei guardaría todo su sus diferencias en el bolsillo en pos de ir a apoyar a José Antonio Kast. ¿Cómo ha visto usted ahora a Janet Jara dentro de esta semana que al parecer habría sido bastante compleja? Porque ayer cuando tuvieron este debate que hablaban de minería, ella señalaba que no estaría en pos de la expropiación y que era fake news. Pero sin embargo, cuando muestran su programa de gobierno, aparece claramente que una de las cosas que querían sería ir a expropiar el litio y el cobre. ¿Cómo la ve?
A ver, yo no creo, o sea, yo creo en las expropiaciones cuando las expropiaciones son para generar un bien común. Por ejemplo, si tú tienes que expropiar un pedazo de tierra, porque allí se va a construir una carretera que va a significar, ¿no es cierto?, la conectividad para miles y miles de personas, y hay un impedimento, como ocurrió en algún momento en un camino entre Purranque y Puerto Octay, que había un espacio que no se podía faltar porque había un dueño que no quería, hubo que expropiarlo. O en Puerto Varas, hace poco tiempo
Lo
atrás, cuando se
vemos acá
construyó un...
también. Lo vemos acá
Correcto, en
también
Puerto
en el Camino Pilauco, que
Por
existen
eso, realmente,
expropiaciones y se
o sea,
paga
el
un precio
Estado,
por eso.
la ley de expropiación es bastante clara. O sea, por ejemplo, para construir la doble vía entre Cardonal y el aeropuerto El Tecual, que se ha transformado en el segundo aeropuerto más concurrido del país, va a haber que expropiar mucho, porque para hacer la doble vía va a ser necesario allí sacar muchas viviendas y expropiarlas y pagar lo que corresponde para que esas familias vayan a vivir a otro lugar. La expropiación no es algo negativo. Ahora, yo no estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, con ciertas materias que tienen que ver con la expropiación de materias que hoy día, por ejemplo, como el litio u otras, o la nacionalización, como quieran llamarlas, hoy día algunos plantean y empujan dentro del comando de Janet, pero yo creo que ella se va a adecuar, obviamente, también a un programa moderado que calce con los intereses nacionales, con el centro, con lo que quiere el país, y tiene que definirse en materias que este gobierno ha sido totalmente ideologizado, en materias como los temas medioambientales. Este gobierno ha sido extremadamente medioambientalista, lo cual no es malo, pero sí es malo cuando ya empieza a parar la inversión. Cuando tú ves que tienes un terreno en Osorno que es Baquedano y no pudiste construir ni una casa porque te dijeron que era humedal, cuando había mucho espacio para poder construir porque se metió el Ministerio de Medio Ambiente y otros actores para que no se pueda construir, tú dices, hay un problema. O cuando surge el tema animalista, o cuando le empiezas a meter más exigencia a los proyectos inmobiliarios en la región o de otro tipo, y ahora están pidiendo, ¿no es cierto?, la temporalidad de las aves, y retrasas un año, te piden hoy día que tú demuestres que efectivamente en ese espacio que vas a construir durante los últimos 8 o 10 meses o 12 meses, no hubo aves ahí que llegaran, ¿no es cierto?, a ser parte
Anidar.
de ese espacio. Correcto. Entonces empiezas a paralizar la inversión. Ella tiene que definir estos temas. Ella va a seguir apoyando al ministro Valenzuela, que ha sido nefasto con el tema de las parcelaciones y ha afectado a miles de familias que no pueden salir al campo a su derecho a vivir en una media hectárea. Este gobierno paralizó todo y el SAC en esta región ha sido tremendamente duro con quienes han querido, incluso un campesino humilde, vender media hectárea para vivir mejor. Esas definiciones igual las tiene que dar la candidata. ¿Qué piensa ella respecto al tema del desarrollo de la salmonicultura, que es la segunda actividad económica del país? Tenemos que exigirle a los salmoneros que no se sigan muriendo los buzos, totalmente de acuerdo, pero también la permisología no puede demorar 8 o 10 años, no puede demorar
Y
8
hay
o 10
algunas que
años.
están estancadas en esto de las relocaciones.
La
Pero si no,
Rocío, las relocalizaciones no se
localiza.
pueden, hay algunas que han demorado 8 o 10 años y eso es fundamental para que la industria siga creciendo y el país siga siendo más competitivo a nivel internacional y tengamos más empleo. Que fue lo que falló y lo reconoció ayer uno de los propios economistas de Janet Jara, diciendo que no, fue terrible lo del empleo, pero ahí también confluyen todas estas cosas que yo estoy diciendo. O sea, no
Es
es
que
culpa de Janet Jara, no es
eso
culpa,
le
disculpa, Rocío.
preguntaba, senador, porque no solamente vimos este impasse, a lo mejor otro tropiezo que tuvo con respecto al programa que había presentado en la primaria versus un programa que todavía no conocemos, pero también con su economista respecto a este mismo programa, por ejemplo, del salario vital, que lo desecha, por ejemplo, o sea, son
Pero a mí
varias
me
cosas,
alegra eso. Eso es
pero no se
parte de...
mantendrían. ¿Qué
No,
se mantendría dentro de lo de Janet?
pero a mí me alegra mucho que vayan esos cambios, porque tú puedes ser un poquito radical en tu primera incursión, pero después tú te tienes que adecuar al resto de los partidos, sus pensamientos, lo que piensan los líderes economistas del PS, del ADC, y obviamente todos quisiéramos tener un salario mínimo de 7,50 como se propuso en primera instancia, pero eso significaría que se cerrarían miles de pymes. Y también tenemos que bregar porque las pymes son las que generan el empleo. Entonces, cuando a Janet Jara, la derecha, y Kast en particular, y Matthei han tratado de endilgarle a ella la responsabilidad de que hubo poco empleo, que el propio economista ya
En
reconoció que fue malo,
41.
¿sí? Yo creo que la responsable no fue ella, la responsable fueron esos ministros sectoriales que hicieron, ¿no es cierto?, empezaron a colocar más exigencias para el desarrollo de inversionistas en diferentes áreas. Y me voy a dar un ejemplo. El otro día, el día lunes, cuando me venía al Congreso, se me acercó un señor que trabaja en una empresa portuaria en Puerto Montt privada y me decía: nosotros queremos invertir, don Fidel, 26 millones de dólares, 26 millones de dólares, o lo que significa eso en inversión, en empleo, en desarrollo, en Puerto Natales. 8 meses se demoró el Ministerio de Transporte en responderle un oficio, que era para decirle. Entonces, si tú, los
¿Y
servicios
ahí,
públicos, no,
senador, cómo
los
lo ve
servicios.
usted cuando están haciendo esta ley que efectivamente desde el gobierno quieren ver el tema de la burocracia y
La
cuando no se
permisología.
responde la permisología, cuando no se responde un oficio, entonces se da por sabido después de cierta cantidad de meses, van diputados del Partido Socialista con Partido Comunista y tratan
Inaceptable. Al Tribunal Constitucional es inaceptable. O sea,
y ni siquiera entra,
lo que
ni siquiera
nosotros
lo
estamos tratando de decir, por ejemplo, voy a dar dos ejemplos muy rápidos. Lo que nosotros tratamos de decir es que si un servicio público no responde, opera el silencio administrativo, es decir, se da por entendido de que se aprueba. Y eso permite seguir
claro. Eso
operando o
permitiría
mejorando.
destrabar,
Pero
entonces.
no podemos permitir, no podemos permitir que un oficio como este que te digo demore 8 meses por 3 líneas de respuesta, cuando en 8 meses tú puedes seguir avanzando los procesos para una inversión de esa envergadura. Es inaceptable lo que hicieron los diputados de mi propio partido, de recurrir al Tribunal Constitucional, porque esta era una ley del propio presidente de la República. Entonces, cuando a mí me acusaron en su momento por denunciar la corrupción de ser sido desleal con mi partido, yo digo, eso es ser desleal, porque yo jamás he votado en contra de un proyecto de ley, incluso algunos de enorme impacto en mi propio sector, como la ley Naim Retamal, en los temas de mayor seguridad, de dotar de
Pero
mayor,
eran del gobierno.
de darle mayor al gobierno, mayores atribuciones, perdón, no al gobierno, a las policías, mayores atribuciones. Me criticaron porque, ¿cómo le vamos a dar a las policías? Bueno, estamos viviendo una crisis de seguridad nunca antes vista, por eso me molesté el otro día con Elizalde. Usted tiene que haber visto ese impasse que tuvimos cuando Elizalde dice: oye, que no, la violencia en la macro zona sur está disminuyendo y nosotros nos ha triplicado, y nosotros hemos tenido 20 atentados en los últimos años con 0 detenidos, porque la labor de las policías no se puede generar de mejor manera en Osorno, porque no tienen los medios tampoco, no tienen ni siquiera un carro policial blindado para ir a hacer frente a terroristas que llegan a quemar maquinaria agrícola.
Senador, se nos está yendo el tiempo, le manda Carlos Patricio, nos dice mucho sentido común el senador. Miguel Arredondo le manda saludos, le dice saludos Fidel. Claudio
Saludos,
Triviño nos
Pierre.
dice, así pone aquí el concejal Miguel Arredondo. Te cuento, Miguel, que al principio de la entrevista estuvimos hablando del diputado Barriga, así que ahí revísalo y me cuentas. Claudio Triviño dice, modificar la táctica sin cambiar los fines. Palabra de Lenin. Cree que eso es lo que está haciendo Janet Jara. ¿Está de acuerdo usted con lo que dice Javier? O sea, Claudio.
Modificarla, o sea, claro, o usted no cree que Kast también va a tener que morigerar su discurso. Ya lo ha morigerado bastante, porque el Kast que yo conocí cuando era diputado, era un Kast que había que liberar a todos los criminales de lesa humanidad, incluso quienes tienen condena de 600 años como Kast. No, ese era el discurso ahora. Ahora lo está morigerando, porque sabe que ese discurso también duele la sociedad chilena
Ni siquiera
todavía,
lo dice,
que o
no
sea,
lo toca.
todos los candidatos tienen que morigerar sus discursos. De eso se trata la política. O sea, si Jara, Janet, quisiera seguir con su discurso que pregona Carmona o Jadwe, no tiene ni una opción. O sea, o Boric mismo en segunda vuelta también morigeró su discurso para poder, ¿no es cierto?, llegar a los sectores del centro. Eso es parte de la política. Eso no es que sea un cambio de caballo, como algunos dicen. No, es porque tienen que adaptarse a los partidos que la están apoyando. Y los economistas y los asesores, ¿no es cierto?, de los partidos también. Nosotros proponemos propuestas que vayan en la línea de lo que los chilenos quieren escuchar, no lo que quiere escuchar los militantes del Partido Comunista en este caso, o del Frente Amplio.
Senador, se nos acabó el tiempo. Senador Fidel Espinosa, muchísimas gracias por la conversación el día de hoy. No
¿Me
sé si
das
quieran.
30 segundos?
¡Ay, sí, po! De todas maneras, que nos quedó un tema en el tintero, así que le doy todo
Sí,
eso para que lo pueda.
pero muy 30 segundos. Me siento muy orgulloso como senador de la región de haber sido parte de la defensa de dos trabajadores de la basura de Quellón que fueron amputados por un accidente automovilístico por ir colgando los camiones de la basura. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt ha dictaminado un fallo de 600 millones de pesos en favor de los trabajadores. Y esto no se trata de plata, se trata del mensaje que hay a todos los municipios de Chile. Es ilegal que los trabajadores de la basura anden colgando de los camiones. Lo hemos normalizado como chilenos. Este fallo es un fallo ejemplificador contra la empresa Gestión Ambiente, que va a tener que indemnizar a estos trabajadores que les coartaron la vida de por vida, valga la redundancia. Y así lo determinó la jueza Carolina Pardo de Castro en un juicio que llevó a cabo por parte de la defensa de los trabajadores, el abogado de Puerto Ara, Francisco Paredes Adam, que cumplió una labor extraordinaria este fallo que estoy seguro va a ser ratificado en la Corte Suprema.
Muy bien, senador, con ese tema que lo habíamos anunciado, qué bueno que hace ese comentario. Muchas gracias a usted y a todos los que se sumaron a través de Facebook y YouTube dejándonos sus comentarios. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana.
Gracias, chau, chau. Muy amable, que estén muy bien.